la semana de Semana Santa y cambiamos de pasos. Aquí está José Luis Ibáñez Rida. Buenas tardes, Ibáñez.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Que nos va a aconsejar una serie de libros y de historias dignos de tener en cuenta en estos, para muchos, bueno, para algunos al menos,
sí, para algunos.
Son días de vacaciones o días de descanso o días de introspección, yo qué sé. Pero bueno, que para leer siempre es buena época,
sí,
¿no?
Sí, yo me introspecto mucho. O sea, leyendo puedes hacer introspección.
Tenemos un montón de cosas. Novelas de espías, de las de antes.
Hoy sí.
Huelga histórica que ha cumplido 100 años, que es interesantísima esta historia. El boom de títulos sobre política. A fin de cuentas estamos también en campaña electoral y eso se nota en el menú literario. Y también un lío a propósito de la propiedad de libros digitales. Así que no nos
sí,
tenemos
vamos,
tanta cosa que
sí, no, no nos
vamos
falta.
Rápido.
Vamos llenitos.
Esta madrugada ha finalizado uno de los eventos editoriales más esperados del año en Estados Unidos. Es el largo fin de semana del libro de Los Angeles Times, que incluye la entrega de los premios a las obras más destacadas del último año.
Ahí está. Eso que has dicho es el nombre del fin de semana. Se llama Largo Fin de Semana de los Libros de Los Angeles Times, que para poner en un llavero es demasiado largo, pero bueno. Han participado más de 500 escritores porque es el evento más importante de esta modalidad que se celebra, el evento o el festival literario más importante de los Estados Unidos.
Hombre, para que sea el más largo fin de semana, tiene que ser
muy amplio. 150.000 personas han ido, porque no digamos no es como un San Jordi o un Día del Libro en Madrid o la feria, que están dentro de la ciudad. No, tienes que ir a la Universidad del Sur de California y han ido más de 150.000 personas para participar en el evento. Y el momento más esperado es el de los premios que otorga los premios literarios del organizador.
Supongo que habrá de todo, aparte de los premios, habrá conferencias, habrá lecturas públicas,
firmas de libros, todo, ¿no? Charlas, reuniones entre editoras, o sea, eso es un festival muy, muy, muy completo.
Y los premios supongo que marcarán una serie de tendencias para el mundo editorial.
Así es, no solo marcan, es decir, confirman por un lado y por otro lado también te lanzan ideas de cara al futuro. Y este año, tanto en ficción como en no ficción, se han impuesto las obras relacionadas con problemas políticos universales. Digamos, por un lado, los problemas fronterizos, las migraciones, y por otro, la diversidad en todas sus variantes, es decir, desde temas puramente raciales hasta el feminismo, hasta el fenómeno Me Too. Luego hay un problema, más un tema más nacional, más norteamericano, que es el del aumento de las adicciones a los opiáceos, que aquí nos está pasando un poquito por, digamos, no le estamos dando mucha importancia, porque en Estados Unidos está sacudiendo los cimientos de la sociedad, porque se han dado cuenta que la industria farmacéutica ha convertido en adictos a cientos de miles de personas. Hay ahora mismo más de 400 demandas multimillonarias múltiples contra los laboratorios.
Y esto que está pasando un poco de puntillas por nuestra sociedad seguramente acabará apareciendo
con
todo su esplendor en cualquier momento.
En novelas,
¿no?
Y demás.
Decías los temas relacionados con las migraciones. Es evidente que es una de las grandes discusiones políticas. Está en la agenda, sobre todo después de la llegada de Trump a la Casa Blanca. Pero las cuestiones políticas y los aspectos económicos son los otros temas recurrentes. ¿No?
Sí, ya son más que una moda. Es decir, había un momento que se puede decir, no, es que es una moda, ahora ya es una verdadera corriente en el que hay un montón de libros que reflexionan sobre temas políticos, filosofía política, temas de partidos, sociología, economía, es decir, prácticamente de todo.
Es una moda que también aquí tenemos, como bien sabe Roger Domingo. Buenas tardes, Roger.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Que es un experto en este tema, no solo porque dirige los sellos de Utsto, Gestión 2000, Alienta y la colección para Dummies del grupo Planeta, sino porque además es un experto editor de todos estos temas que hemos comentado. ¿Exageramos cuando decimos que más que una moda, el boom de los libros que reflexionan sobre cuestiones económicas, sociales y políticas han venido ya para quedarse, ya forman parte del tejido editorial?
No sé si para quedarse, pero yo creo que ocurrirá algo parecido a lo que ocurrió con los libros de economía, los libros sobre la crisis. Resulta de la crisis a partir del 2008 y del 2008 y casi hasta el 2016, 2017, vivimos un boom de los libros de economía, ¿no? De los libros que explicaban qué había ocurrido con la crisis, y fueron en aquel momento los que más se vendían con diferencia. Ahora está ocurriendo algo parecido, pero hemos dejado atrás los libros sobre la crisis y ya estamos publicando, vendiendo y sobre todo leyendo libros sobre la actualidad política, ¿no? Sobre qué está pasando tanto en Cataluña con el procés como en España, ¿no?, con las nuevas fuerzas políticas. Y como ahora comentabais, a escala internacional, con todas las cuestiones referidas a las nuevas políticas de identidad, las nuevas políticas que hacen referencia a otro tipo de política, ¿no? La política de Trump, el porqué el Brexit, qué ocurre con la Unión Europea, etcétera.
Es decir, que la gente, cuando tenemos dudas sobre lo que pasa a nuestro alrededor, vamos y recurrimos a los libros, y los editores, que son avispados, empiezan a sacar títulos que nos explican esa realidad a la que queremos acceder, ¿no? Estamos a una semana de San Jordi, que es una buena muestra, ¿no?, de un poco cuál es el interés. Ahora mismo, si te dijéramos, ¿qué crees que la gente va a comprar más en San Jordi? Y referidos a las temáticas que tú controlas, Roger.
Pues como decíamos antes, ¿no?, a ver, básicamente con los libros sobre la crisis la gente los compraba porque era gente que demandaba información sobre lo ocurrido, ¿no? Había también quien buscaba reforzarse ideológicamente, es decir, quiero que leer algo que me dé la razón. Ahora ocurre lo mismo, por ejemplo, en los libros sobre el procés. Hay mucha gente que compra libros sobre el procés para entender qué ha ocurrido, también muchos para reforzarse ideológicamente, de cargarse de razón cuando tienen que discutir con los amigos, los compañeros de trabajo, con la familia sobre el procés, y también gente que quiere básicamente ver cómo lo solucionamos. Oye, tenemos un problema, ¿cómo lo solucionamos?, ¿no? Y este año lo más probable es que en el campo de la no ficción, la ficción es otro tema, los libros más vendidos, como ya ocurrió el año pasado también en San Jordi, sean libros de actualidad política que hagan referencia al procés. Hay libros, por ejemplo, el que ha publicado a Jordi Cuixart con Gemma Anierga, 3 días a la presó, el que publicó Gonzalo Boye hace unos días, ahí lo dejo. También el que ha publicado Joan López Alegre, La mayoría silenciosa. Joan López Alegre es el catalán tranquil, va de número 2 en las listas.
Detrás de Cayetana Álvarez de Toledo.
De Cayetana, lo publicó la semana pasada. También ha publicado Xavier Domènech, con Àngels Barceló y Joan Tardà, entre Ítaca y Icària. Hay otro libro que se publicó hace ya un par o tres de semanas, el de Antonio Bayona, No todo vale. Con lo cual hay muchos libros sobre el procés que este año van a copar los más vendidos. Es decir, hay libros sobre el procés referidos a la cuestión catalana, y luego hay libros sobre política nacional que también van a venderse mucho, ¿eh? Por ejemplo, el de Fernando Sánchez Dragó y Santiago Abascal, que ahora lleva unos días de número 1, La España vertebrada, pues a buen seguro que va a vender. También el libro de Pedro Sánchez, Manual de Resistencia. Y luego hay otros libros que se venderán bien, porque se están vendiendo bien estas últimas semanas, como son el nuevo de Francis Fukuyama, Identidad. También el de Josep Antoni Duran i Lleida, El riesgo de la verdad, que publicó hace unas 3-4 semanas y que anda promocionándolo estos días. Y también, por ejemplo, es un libro que publicamos también hace poco, La sorpresa Vox, donde se explica un poco el origen de Vox, intenta explicar qué tipo de partido es, qué ideología tiene, si es liberal en lo económico, si es conservador, incluso fascista o nacional populista en lo ideológico, y que seguramente también se va a vender bien.
Es evidente que aunque las elecciones se hayan anticipado al 28 de abril y estemos ahora en plena campaña electoral, los editores preveísteis en cierta forma ese clima de interés político, ¿no? Porque ahí están muchos libros que sirven también para hacer campaña.
Sí, sin duda, ¿no? De hecho, estos libros, digamos que nacen generalmente en el sector editorial. Solemos pensar que la demanda nace de la oferta, ¿eh? Los editores proponemos y el público lector compra. En este caso yo creo que es al revés. Aquí no es tanto una cuestión de oferta, que también, pero sobre todo de demanda. Hay mucha demanda para entender qué ha pasado. Hay mucha demanda, como decía antes, para reforzarse uno ideológicamente. Uno sabe, uno intuye, uno cree una serie de cosas, pero necesita argumentos, datos, para poder manejarlos cuando tiene que discutir con sus amigos, con sus compañeros.
Con los cuñados, no lo digas.
Con los cuñados, exactamente. Pues yo he leído que en aquel pasó tal o no pasó tal, o esto es así o esto es del otro modo. Con lo cual, la mayoría de veces, por ejemplo, lo vemos muy bien en las listas de los más vendidos. Las listas de los más vendidos en catalán y las listas de los más vendidos en castellano son distintas generalmente. Las listas de más vendidos en catalán son libros de autores pro-procés, o sea, autores pro-independencia, y en cambio las listas de más vendidos en castellano, y aquí hay un sesgo, ¿no? Porque claro, no solo se venden en Cataluña, pero generalmente son de autores no nacionalistas o no favorables al proceso independentista.
Yo subrayo de todas maneras que llega al mercado, que ya está en el mercado, el de Francis Fukuyama, que se llama Identidad, y teniendo en cuenta que este señor es un tipo listo, que sabe oler muy bien la oportunidad en el ambiente, el hecho de que le dedique un libro al concepto Identidad ya nos hace pensar en muchas cosas. Vamos a dejar a Rugger Domingo que se relaje todavía, que está aún de vacaciones, porque la semana que viene tendrá que trabajar mucho el director de Deusto. Gracias, un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Adiós.
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas. Cuéntame un cuento y verás.
Más que lindos sueños, muchos usuarios del servicio de venta de libros de Microsoft están en una pesadilla por el cierre de este servicio, que ha dejado en el limbo, nunca mejor dicho, millones de ejemplares comprados por sus clientes en todo el mundo. Esto es un desastre, José.
Sí, es
Luis.
Un desastre. Afecta sobre todo a la gente que compró libros en la Microsoft Store para Windows 10. El problema es que los usuarios ya no solo no van a tener acceso, o sea, no solo no van a poder comprar nuevos libros, sino que no van a tener acceso a los libros que ya compraron. Entonces, Microsoft va a cerrar la librería, van a perder esos libros, los van a indemnizar, pero claro, la gente que, por ejemplo, leía no ficción y los tenía marcados, subrayados, con comentarios, pongamos por caso, para un trabajo universitario, no lo van a recuperar tampoco. Esto ha abierto ya todo un debate sobre la propiedad de los libros, de quién son los libros digitales, un debate que ya vivimos hace un tiempo cuando Amazon borró desde la central un libro para el cual había perdido los derechos y que los usuarios tenían en su Kindle. O sea, cuando se conectaron a Internet, el libro ese desapareció. Entonces es un debate que está ahí, que tiene mucho que ver con los sistemas anticopia, pero que hay que resolver de cara al futuro. Si has pagado, por mucho que te indemnicen, creo que no compensa la pérdida de esos ejemplares.
Claro, o sea, que te desaparecía de...
Sí, sí.
A pesar de que era tuyo y te lo habías comprado.
Y te lo habías descargado. Y ahora pues pasará con estos usuarios que lo tenían ahí en la nube y que no van a poder acceder siquiera a los libros que tenían marcados o con comentarios.
Sé que a José Luis Ibáñez Ridao le encantan los libros de espías y prometías que nos ibas a hablar de libros de espías de los de toda la vida.
Sí, pero con una canción. Esta canción es que acabo de leer una novela de espías con espías, una novela en que no hay un malo malísimo que quiera acabar con la humanidad con un virus, ni islamistas super listos, super fanáticos y super malos que están ocultando bombas atómicas sucias en todas las ciudades occidentales. O sea, una novela con espías, con dobles espías, con intereses nacionales que chocan con otros intereses nacionales y una lucha sorda pero mortal entre servicios secretos rusos, británicos, norteamericanos e israelíes con sus respectivos aliados.
¿Y cómo se llama esta joya?
Esta joya es La otra mujer, la firma el norteamericano Daniel Silva, la publica HarperCollins y, digamos, forma parte de una serie que el que lea esta por primera vez le encantará, es decir, no es necesario haber leído las otras, pero yo creo que se tirará de cabeza las otras que protagoniza Gabriel Alon, que es un agente del servicio secreto israelí, experto en arte, que se ha convertido en esta novela en responsable del contraespionaje israelí.
¿Y va a ser una flor que no va a hacer verano o realmente hay una tendencia a que haya espías... novelas de espías clásicas?
No lo sé, yo creo que está en los últimos... Tú también que sueles leer los emails de las editoriales, creo que, por ejemplo, Le Carré ha vuelto a recuperar a Joyce Smiley.
¿Sí?
Es decir, que hay como una vuelta... El tema de Rusia ha vuelto otra vez, ha devuelto al primer plano la Guerra Fría o los modelos de Guerra Fría. El legado de los espías fue su última novela. Por ejemplo, en España, autoras como Paloma Sánchez Garnica han mezclado una historia sentimental, una historia de amor, que es el género que mejor controla con los avatares de mayo del 68 y las conspiraciones políticas del Stasi y el KGB. Es decir, que la Guerra Fría de momento parece que llega, no sé si se quedará, como decía Roger Domingo.
¿Será porque también está volviendo la Guerra Fría a nivel político?
Quizás también porque esté volviendo.
Está influida por eso.
Putin al menos nos ha hecho un favor en eso.
¿Esto es un foxtrot? Que yo de baile clásico tengo poco...
No solo es un foxtrot, sino que es un foxtrot que se estrenó la primera semana de abril de 1919.
¿Qué cosas sabes?
Sí, José Luis Ibáñez Ridao. Estuve buscando, es que las webs americanas hay de todo, pero hay una cosa maravillosa que es que puedes buscar canciones de una semana concreta y te aparecen todos los estrenos, y esta es la versión original de esa canción.
Lo estamos escuchando porque ese mismo mes se promulgó el decreto que fijó, fíjense ustedes, hace 100 años, un decreto fijó la jornada laboral en España en 8 horas. Que parece que esto fue una conquista de hace, yo qué sé, muchísimos años, ¿no? Pues solo tiene 100 años. Cuéntanos por qué nos quieres hablar de este tema.
Pues quiero hablar de este tema porque se ha publicado un libro en el que se habla de una huelga, el libro se titula de hecho La huelga de la canadiense, que es el nombre popular que tenía la empresa Riegos y Fuerza del Ebro, y que fue la que provocó, tras la huelga, provocó que se estableciera por ley la jornada de 8 horas, como tú has comentado.
O sea, que gracias a la huelga de la canadiense trabajamos los que trabajan 8 horas.
Los que trabajen 8 horas, sí, porque ahora hablaremos si se están perdiendo todos estos derechos. Estamos haciendo una vuelta hasta antes del 19.
Uh-huh. Vamos a saludar a Ferran Aïssa, que es uno de nuestros historiadores más importantes y es premio Ciudad de Barcelona y ha sido profesor de historia, documentalista de exposiciones, guionista de documentales y que escribe este libro, La huelga de la canadiense. Ferran Aïssa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y por qué fue tan importante aquella huelga, señora Aïssa?
Hombre, fue una huelga importante porque por primera vez en casi en el mundo, podemos decir, ¿no?, que después de 44 días de huelga de los obreros de Barcelona y de Cataluña, en realidad, porque fue una huelga que se extendió sobre todo en la zona de... Primero empezó en la zona de Lérida, en donde se estaba construyendo la presa de Camarasa, y luego ya, esto fue en diciembre, y a partir de febrero estalla en Barcelona esta huelga por un problema, podríamos decir, casi laboral, ¿no? Un problema laboral que hizo que se convirtiera en una huelga general casi, ¿no? Uh-huh. Y esto hizo que después de 44 días de huelga y una huelga general que siguió a esta, a 15 días más de huelga general, el gobierno presidido por el conde de Romanones firmara el decreto de las 8 horas de trabajo.
Era una época en la que los sindicatos eran muy fuertes, el anarquismo también estaba muy muy establecido y era una época básicamente industrial, ¿no?, en nuestra economía. Es decir, no sé hasta qué punto eran circunstancias históricas muy determinadas que no son fáciles de repetir ahora.
Bueno, los trabajadores de la canadiense buscaron el concurso, diríamos, de la organización confederal, de la CNT, que era la más importante que había en aquellos momentos, sobre todo en Barcelona, que tenía casi todo, diríamos, todo el proletariado, se estaba afiliando en masa a esta organización después de haberse creado los sindicatos únicos, y esto fue un comienzo importante del sindicalismo moderno, agrupar a todos los sindicatos por industria, y los cuales saltaban no solamente en huelga los del mismo sector, sino que a través de la solidaridad fueron creando toda una red de solidaria que fue interviniendo en esta huelga. Por ejemplo, los transportes públicos, transportes, por ejemplo, de carreteros, que entonces todo era tracción animal casi, artes gráficas, luego el ramo textil, donde el 80% eran mujeres y tuvieron una gran participación en esta huelga. Se extendió también a través de cuando se cortó el fluido eléctrico y quedó Barcelona a oscuras durante bastantes días. El problema de energía pues llegó también a las industrias que había fuera de Barcelona, ¿no? Pues podía ser Terrassa, Sabadell, Manresa, donde había mucha industria textil, industria metalúrgica. Todo esto influenció también para que el gobierno intentara negociar con el comité de huelga, que estaba en la cárcel, por cierto, habían entrado en la cárcel, porque durante esta huelga, que fue pacífica, no fue una huelga, por ejemplo, como en el año 17, como una huelga general CNT-UGT, y que fue muy reprimida y hubieron 144 muertos a nivel de toda España. En esta no hubo una tanta lucha, diríamos, de barricadas ni nada, se llevó otro tipo de lucha sindical, ¿no? Y esto hizo que, pero el gobierno militarizó...
A pesar de perdón, señora Isa, a pesar de todo, creo, bueno, he leído, el libro lo he recibido hace muy poquito, lo comentaremos más adelante porque es un tema que me fascina, se llama, el subtítulo es La conquista de las ocho horas, de editorial entre ambos. El ejército, sin embargo, las autoridades sacaron el ejército con artillería a las calles.
Sí, declararon el estado de guerra en la ciudad, militarizaron a los trabajadores de la industria, sobre todo de la industria de luz, ¿no?, de la canadiense, los cuales, no se presentaron, fueron llevados, detenidos y conducidos a la prisión, ¿no?, cerrados en el castillo de Montjuïc, en la prisión modelo y en un barco que había en el puerto, ¿no? Durante más de 3.000 trabajadores quedaron detenidos. Y aparte de esto, los diversos comités de huelga que se iban creando iban siendo detenidos y cerrados en la modelo. Entre ellos había Salvador Seguí, el novio de Sucre, que era el secretario de la Confederación Regional del Trabajo en Cataluña y era quizá el militante más conocido, más popular que había en aquellos momentos.
Fíjense lo que pasaba hace 100 años.
100 años.
¡Qué barbaridad!
100 años.
100 años. Vamos a leer con mucho detalle su libro, La huelga de la canadiense, La conquista de las ocho horas, señora Isa, y lo comentaremos con calma con José Luis Ibáñez, porque vale la pena conocer nuestra historia.
Sí, porque además hace ayer creo que fue el aniversario de las 14 horas, de las 8 horas. Fue ayer, señora Isa, ¿no? Fue un 14 de abril. No, el 14 de abril acabó oficialmente toda la huelga, exacto.
Sí, fue el 3 de abril. El 3 de abril es cuando se firma el Real Decreto, porque esto luego lo tenía que sentenciar el rey, Alfonso XIII era el rey, ¿no?, en aquellos momentos, pero bueno, fue el 13 de abril, el 3 de abril. Luego la huelga, aún estaban en plena huelga general, porque la huelga se había acabado teóricamente el día 24 de marzo. El 19 de marzo hay el meeting en las Arenas, donde se decide dejar la huelga, pero con unas condiciones. Después de aceptar las bases de trabajo aprobadas, entre las cuales había las ocho horas, pedían la libertad de todos los presos. Y como no se cumplió tanto el gobierno al final no cumplió la promesa que había hecho a los trabajadores, al lunes siguiente volvieron a la huelga. Y entonces ya fue una huelga general de toda Cataluña, convertida, diríamos, en una huelga ya mucho más clásica.
Mucho más,
¿no?,
amplia.
Sí, mucho más amplia.
Y que además trajo beneficios para todos los trabajadores, las jornadas de ocho horas. Muchas gracias, señora Isa. Buenas tardes.
Bueno, pues muchas gracias.
¿Vuelves el lunes que viene a hablar de libros, José Luis, en la mesa de redacción?
Sí, ¿no? Me toca en mesa de redacción.
Espérate, tenemos el martes
el día del libro.
Claro que sí.
Es la otra semana que me tocaría teóricamente en mesa de redacción. O sea que
para el día del libro estate aquí, por favor.
Este es el mes ideal para
es el
para
mes de abril.
Un letrerito.
Fantástico.
Como yo, sí.
Gracias, José Luis. Hasta la semana que viene.